A esta hora en Radio Naval presentamos un programa del Cornav, Compañía de Oficiales de la Reserva Naval. Entrevistas, conversación, temas de actualidad e historia naval.
Muy buenos días. Empezamos nuevamente en compañía de nuestros amigos don Fabián Berrío, don Rafael Mellafe, mi teniente segundo ahí, Reserva Naval, don Carlos Maldenegro. Una nueva edición de este programa del CORNAP. Ya nos vamos a introducir de lleno en los albores de las correrías del Huasca, o sea, en la correría del Huasca, así es. Y para dar a uno de los combates más gloriosos, digamos, que ha tenido nuestra Armada, como ha sido Angamos, donde don Rafael Mellafe y don Fabián Berrío son expertos en este tema, sobre todo don Fabián con su libro que está, digamos,
está en concurso.
En concurso.
Es importante tener presente que tenemos un concurso.
Sí.
Concurso importante porque hay un libro de uno de nuestros contertulios, don Fabián Berríos, denominado Angamos. Lo importante es saber cuál es la pregunta que está
en concurso. La pregunta para ganarse este tremendo libro, que es una recopilación no solo de la batalla naval de Angamos, sino que además de los buques involucrados y su arquitectura, es nombre cuatro buques que participaron en aquella jornada del 8 de octubre de 1879, y ya dimos una pista, que es el Huáscar, ¿no es cierto?
Y a lo largo del programa, cuando entremos ya a analizar todo lo que dice relación con... Si están atentos, van a poder recopilar los otros buques que estuvieron
y sus respuestas tienen que ser enviadas a radio@direcom.cl. Ese es el mail, radio@direcom.cl.
Oye, y un tema no menor, ¿eh? Y seguramente va a tener muchos más concursantes. La competencia seguramente va a ser ardua, toda vez que estamos saliendo en Spotify.
Sí. Evidente, eso es un gran logro de la radio, ¿eh? que ahora estemos también en Spotify y que nos puedan bajar y nos puedan escuchar y se pueden latear cuando se les ocurra.
Claro, ese es un gran logro de nuestro comandante Chávez y el teniente reserva naval.
Oye, Cristian Bach. No hay que decir absolutamente nada, pero entiendo que además vienen buenas noticias con relación a la presencia de este programa. No solo en Spotify.
No solamente del programa, sino que en términos generales de la radio naval.
Así es.
Oye, es correctísimo. Ya que estamos en una fecha tan trascendente como el día 15, me gustaría recordar el natalicio de don Bernardo Higgins Riquelme, que fue nuestro primer director supremo, padre de la patria. Podemos discutir con los carreristas si fue. Oye, o no fue.
Y medio fundador de la primera escuadra nacional, ¿po?
¿Cómo que medio fundador? ¿Fundador? El fundador de la primera escuadra que partió hacia el Perú para liberar Perú del entonces yugo español.
Bueno, y digamos que en 5 días más se celebra el natalicio del prócer Bernardo Higgins. Y también voy a aprovecharme la oportunidad de saludar a nuestro capitán reserva naval, don Hernán Rivera Sarío, que también estaba de cumpleaños el mismo día.
¿El mismo día?
El mismo día.
Pero de 8 años, ¿no?
Desde luego que sí, mucho más joven.
Ah, ya, ¿eh? Me imagino.
Oye, volviendo al tema este del...
¿No me dejaron saludar a mí?
Bueno, salude.
Yo quiero saludar, fíjate, esta playa de muchachos que hicieron una representación extraordinaria, francamente superior, lejos a lo que se esperaba, que son estas 50 medallas, 13 de las cuales entiendo son de oro, de los muchachos que participaron en el Team Chile en los Juegos Panamericanos de Lima.
Sí, y fíjate que... Fíjate que en una cosa menor, Rafaela...
Rafael está aquí al lado mío, ¿eh?
No, a Rafael le estoy hablando. Gran parte del medallero lo obtuvieron mujeres dedicadas al remo. Vaya, un saludo afectuoso para ella, un bravo saludo para ella, y ojalá que este tema del remo, que ha sido de varias medallas de oro, nos haga mirar más hacia el mar y no hacia la cordillera.
Sí, fíjate que el otro día estaba escuchando un programa por una radio amiga que decía que el gran salto que tuvo Chile, este Team Chile, en los Juegos Panamericanos se debe básicamente a que los entrenadores que se han incorporado a estos equipos son extranjeros. en remo, en voleibol, en judo. Y eso indica que, de alguna manera, nosotros tenemos que, los chilenos, tenemos que mirar hacia afuera para traer a la gente experta en el tema, tal cual como lo hizo Bernardo Higgins con Lord Cochrane.
Fíjate que no tan solo eso, ¿eh? Porque recordemos que, o les quiero contar, me habían dicho que en nuestra querida escuela naval, el profesor de remo era alemán, y así varios profesores del área física eran casi todos extranjeros. Y ahí la escuela naval tenía un muy buen sistema en gimnasia en aparato, en remo, en box, en esgrima.
Hoy tenemos un tremendo desafío para el 2023, para el 2023, como se le menciona, porque, de hecho, la presentación del Perú en los Panamericanos anteriores, cuyo lugar no recuerdo, si fue, me parece, Canadá, creo. Tú sabes que el Perú, la delegación peruana en los Panamericanos anteriores, logró un tercio de medallas de las que logró en esta oportunidad en Lima. Sí, o sea, sí, pero es un tremendo desafío también para los chilenos cuando seamos dueños de casa, ¿no es cierto?, anfitriones, de tener que responder al punto ya no de 50 medallas, sino quizás ponernos entre los primeros 4 o 5 lugares dentro de América Latina, considerando dentro de los países latinoamericanos y americanos. Y considerando que ahora logramos el octavo.
Claro. Oye, pero fíjate que era un tema no menor, ¿eh? Porque estaba escuchando por ahí que Perú había incorporado unos juegos que no eran olímpicos. Entonces esta es la gran oportunidad de Chile para meter el hockey, para meter...
Se está discutiendo el tema.
Y lo otro que me llamó la atención, fíjate que este país que tenía grandes equitadores, no figuró en la equitación.
Sí, eso fue curioso.
Estamos figurando más en la equitación, que es otra cosa.
Lo importante que, como decía un filósofo clásico griego, mente sana en cuerpo sano. Y esa máxima creo que hoy día se comienza a aplicar y esperamos que además replicar en la juventud de nuestro país, sí, que debiera comenzar a través de la imagen que proyectan estos deportistas, ojalá a cultivar más el deporte.
Que ese sea el ejemplo.
Pues. Ha sido muy clásico en nuestro país. En su época, cuando Pato Cornejo con Fillol hacían de la suya en el tenis, después con el Chino Río, un gran porcentaje de la juventud comenzó a practicar tenis.
Oye, y un último saludo, una patadita, a propósito de esto, al presidente del Comité Olímpico, Miguel Ángel Mujica. ¿Por qué lo menciono, además? Porque es un fanático de la Guerra del Pacífico. De hecho, fuimos compañeros del diplomado con Miguel Ángel.
Oye, pero para no
saludo para Miguel Ángel.
Bueno, un saludo a Miguel Ángel. Oye, pero para no ser odioso, también habría que destacar a nuestra patinadora. Gran logro de la muchachita esta, que estuvo bastante tiempo alejada del tema, dos fuera. Tuvo muchos problemas para llegar a Lima. Y bueno, ahí están los resultados. O sea, y esto viene a demostrar más, y esto concatenándolo con lo que nos convoca, el esfuerzo y el...
María José Moya, ¿eh?
María José Moya. Y como te digo, y eso concatenándolo con nosotros, es el esfuerzo de los chilenos. Y el esfuerzo que a lo largo hemos visto también de muchos programas acá con relación a nuestros soldados y nuestros marinos. Y vamos a lo que nos convoca.
Sí, yo quisiera, junto con lo que nos convoca, recordar que uno de nuestros contertulios estuvo en Lima.
Ah, sí, pues.
Y nada más y nada menos que presentando un libro.
Viene llegando recién.
Así es. Por lo tanto, me gustaría que don Rafael nos pudiese comentar cuál fue su experiencia a grandes rasgos.
Pero antes de eso, antes del libro, ¿cuántos pico sour fueron?
Repoco, porque como andaba con un resfrío y que estoy saliendo...
Pero eso es bueno para el resfrío, el pico sour. No.
Bueno, eso, el ron con Coca-Cola...
Claro, estoy pensando seriamente en que paso agosto, sí, definitivamente. Mira, no, sí, me tocó, tuve la suerte de ir a Lima a presentar el libro Imágenes de la Guerra Pacífica en Imágenes, Relatos y Testimonios, que escribimos con Mauricio Pelayo. En la Feria del Libro de Lima, y me llamó la atención básicamente la cantidad de gente que fue. Cuando uno presenta un libro acá en Santiago, en la Feria del Libro, si van entre 20 y 30 personas es un logro.
Sí, pero eso se debe también, Rafael, te digo, nosotros que estamos metidos en esta parte cultural, se ve también a que no hay mucha publicidad con respecto al lanzamiento del libro o de los libros o de los escritores.
Mira, es que el tema de la publicidad, bueno, sí, es relativo, pero yo me encontré en una sala que tenía 150 sillas, las cuales estaban todas ocupadas, y había gente de pie. O sea, por lo menos 160 personas, que por cualquier lado es un logro.
Un logro.
Un logro para una
persona. Bien entendido, estamos hablando de una ciudad que es tres veces la nuestra, desde el punto de vista de la población, sí, pero...
Pero aún así fue impactante. Y la recepción del libro fue es muy buena, afortunadamente. Me encontré con la sorpresa de que el ambiente no era el hostil que yo había presupuestado en un inicio. Evidentemente hubo gente que tiene su resquemor y sus cosas, y después se acercaron un poco más en privado a decirme ciertas cosas, pero dentro de lo que uno podría llamar un espíritu caballeresco, si quieres tú, de la charla. Y como este libro no intenta abrir nuevas heridas, sino que más bien presenta datos y presenta fuentes, fue bien recibido. La prensa también lo recibió bastante bien, por supuesto con la crítica un poquito chauvinista peruana de cómo es posible que venga un chileno a decirnos cuál es la historia del Perú, pero es una actitud que tenemos que con el tiempo ir cambiando.
¿Este libro se encuentra en nuestras librerías?
Este libro se encuentra en todas las librerías en Chile, las grandes cadenas como Feria del Libro, Antártica y las que leo, pero además tiene una particularidad. Este es un libro que ya va en su cuarta edición, hay más de 4.000 ejemplares vendidos, lo cual para un libro de historia...
¿Podría repetir el nombre?
La Guerra del Pacífico en Imágenes, Relatos y Testimonios, que es un compendio de toda la Guerra del Pacífico desde sus albores hasta el final, por supuesto, donde además trae un capítulo que describe los armamentos, tanto terrestres como marítimos, donde hay un par de notas, un par de artículos muy buenos acerca de la medicina de la guerra, y se describen todas las acciones más importantes de la Guerra del Pacífico, apoyado fuertemente en fotos. Es un libro que tiene más de 400 fotos, ¿ya? Es un libro que más tiene cerca de 65 o 70 mapas, para darnos una idea de cómo fueron los movimientos tanto tácticos como estratégicos de la guerra, de cada una de las campañas, y trae además el parte peruano y el parte chileno para que el lector pueda contrastar.
Cuéntame, Rafael, y ese libro, yo sé que es siempre odioso hablar de platas, ¿cuál es el valor que tiene ese libro comercial?
Mira, es un libro que no es barato, es un libro de 800 y tantas páginas que vale 25 mil pesos público, ¿ya? Pero como te digo, es un libro que es como lo
ilustrativo,
dijo el Mercurio hace unos años atrás, el ABC de la Guerra del Pacífico. Cualquier persona que quiera adentrarse un poquito más en lo que fue la historia de la Guerra del Pacífico, ese es el libro para iniciar. Después uno se mete ya más en las campañas específicas, de los detalles. Por ejemplo, Angamo, el libro de Fabián, que es de una batalla específica y todas sus causas, consecuencias, ¿no es cierto?
Armamentos,
claro, pero este es un libro que es como la...
Para conocer la estructura, por así decirlo, de la Guerra del Pacífico, tendríamos que consultar tu
claro,
libro.
Claro, por ejemplo, nosotros aquí siempre hablamos de los regimientos y de los batallones cívicos movilizados. Bueno, ahí está en el libro, está especificado por qué son regimientos y por qué son batallones cívicos movilizados. Qué cantidad de hombres tenía cada uno versus el otro. Hay un artículo muy interesante de un historiador peruano que habla de la vida en Lima durante la ocupación, que te da otra visión, no la visión nuestra, sino que la visión de ellos. Y así, es un repaso completo de las grandes batallas, todos los combates. En la sierra sí hubo que acortarlo un poco, porque hubo combates prácticamente todos los días. Sí tomamos los más trascendentes, los más importantes. Así que es un libro que ha tenido una muy buena aceptación y que afortunadamente está bien valorado dentro ya de los círculos académicos, históricos, porque lo toman como fuente de consulta. Así que muy contento. Y es el mismo libro que se lanzó en Perú, y que por las indicaciones que me han dado, la cosa va bastante bien allá también.
Pero bueno, sí, porque sí. En esa época tú te levantabas y en vez de ir a trabajar y a guerrear.
Ahora, obviamente, ¿sí o no? Obviamente, desde el punto de vista de tu explicación, en el sentido de que recoge los partes peruanos, recoge la visión peruana, es un libro que también es importante que ellos conozcan, porque no está desconociendo la visión de la contraparte, por así decirlo.
Entonces, efectivamente, además que dejamos afuera el concepto de tambores y corneta, ¿ya? Y nos fuimos más a los hechos, a los duros y fríos hechos, ¿ya? Dejando fuera toda la parte emocional, que cuesta, evidentemente cuesta. Pero en ese sentido es un libro bastante fome en lo que uno puede contar como batalla, pero sí muy duro en cuanto a los datos que se van entregando. Y eso creo que es el gran aporte que tiene este libro. Además que cuando lo hicimos con Mauricio pensamos, bueno, el señor Manuel Baquedano. Ya, ¿y cómo era la cara del caballero? Entonces empezamos a buscar fotos y cada vez que es importante poner una foto de él, ahí está. Entonces conocemos al actor del evento junto con su imagen. Entonces nos podemos dar, era chico, alto, feo, bonito, barba, sin barba. ¿Te fijas? Entonces ya te da algo un poco más completo, te da un contexto un poquito más social de lo que fue la guerra. Eso es.
¿Cuáles fueron las fuentes que tú utilizaste o que ustedes utilizaron en este libro? Una obra que me parece monumental respecto de lo que es la Guerra del Pacífico desde un punto de vista científico, por así decirlo.
Las fuentes, fuentes muchas. Básicamente nos fuimos a la fuente primaria, que son relatos, partes, para poder de ahí derivar hacia la fuente secundaria, como fue Gonzalo Bulnes, Vicuña Maquena. Encina no, porque Encina... es un capítulo aparte, pero sí de los historiadores de la guerra tenemos a los que fueron tomados, ¿no es cierto? A Bulnes, como te dije, a Machuca, Ekdal, por el lado chileno, por el lado peruano tomamos a Mariano Felipe Paz Soldán, Tomás Caivano, de la Puente y de Lepiane, que es el historiador militar de ellos. Así que fuimos intentando buscar las fuentes más cercanas al conflicto para no derivar en el relato positivista de la historia. Aquí me voy a meter un poquito en un tema un poco más técnico. Encina es netamente un relato positivista donde entiende que primero la historia se cuenta a través de los ojos de algún prócer, ¿ya? Y no en un contexto más general como el uso de fuentes que estamos usando nosotros. Y segundo, es el historiador que se permite tener opinión personal acerca de alguno u otro evento. Por ejemplo, Encina dice más o menos esto, que la guerra del Pacífico se ganó aquí el 21 de mayo de 1879 y el resto fue un inútil derramamiento de sangre. Linda frase, linda hipérbole literaria, pero en el fondo no es entender lo que es una guerra, ¿eh? Porque la guerra tiene muchos otros factores. Y lo que tomamos fue la escuela de los anales, que nuestro gran amigo Marc Bloch, donde dice que la historia es integral, que hay que buscar no solamente la fuente militar, sino que más la fuente social, la fuente política, la fuente diplomática, y sobre eso, ¿no es cierto?, hacer un relato que sea consistente. Eso fue más o menos nuestro modo de trabajo para este libro, que nos salimos de los cánones habituales de que estamos acostumbrados en la historia.
Una última consulta respecto a esta obra que me parece tremendamente importante, por eso que me llama mucho la atención. Tú señalas que hicieron un análisis de los regimientos y los batallones movilizados de nuestro país. Sí. ¿Hicieron un paralelo respecto de lo que son los regimientos peruanos, por así decirlo?
Se intentó hacer, porque no hay mucha información. Se intentó hacer. En Chile teníamos una doctrina, o una norma, si querés tú, que el regimiento constaba de 1.200, que eran dos batallones, cada uno de 600 hombres, dividido en cuatro compañías de 750 hombres. El batallón era básicamente lo mismo. En el Perú tú te encuentras batallones de 400 hombres, que era la norma, pero al poco andar de 200, de 150, 150 un batallón de 150 hombres dividido en 10 compañías.
O 600.
O 600 dividido en...
No, las mismas 10. En las mismas 10. Porque la estructura son 10 compañías en el batallón. Recuerda que Perú no tiene regimientos de infantería, ¿no?
Son todos
batallones. Todo batallón. Solo son regimientos las de caballería y de artillería. Bien entendido que se trabajaba poquísimo con regimientos de artillería en estricto rigor. Pero ellos son... La doctrina nuestra era... O sea, nuestra estructura no es una doctrina. Es una estructura militar nuestra. Tenía 1.200 hombres el regimiento, dividido en dos batallones. Por tanto, tú te encuentras, por ejemplo, que todos los batallones de línea previos a la Guerra del Pacífico lo eran porque tenían 600 hombres máximo. Entonces, después se juntaban dos batallones para constituir un regimiento. 1.200 hombres en definitiva. Y en el Perú, según... Pero nunca fuimos 1.200, ¿ah? Eso es el número, o sea, nominal.
Nominal, claro, nominal. En la práctica
podríamos tener 1.100, claro, 900, en la práctica, como pasó en algunos casos.
Es distinto.
Y el batallón en el Perú, sin embargo, siempre, según la estructura, debería ser de 10 compañías de 60 hombres cada una.
Oye, les quería hacer una
pero
consulta.
Pero tampoco, como decía Rafael.
Les quería hacer una consulta. ¿La denominación de línea nos referimos a la infantería?
Infantería.
No, topo. Todo lo que son, por decirlo de algún modo, el ejército regular.
Pero tú tienes el regimiento de caballería dividido en escuadrones.
Ah, sí, claro.
El de artillería
en batería.
En batería. Y el regimiento de línea, que es una discusión por qué se llamaban de línea, era porque era el...
Y peleaban en línea, además.
Porque se formaban en línea.
Esta es la idea.
Justamente.
Son todos de línea. Por ejemplo, los regimientos de artillería y los regimientos de caballería son de línea. Porque responden a la
orgánica. Pero te digo, es que resulta que hasta el día de hoy uno habla del séptimo de línea, ¿eh? Del primero de línea, ¿eh? Cuando se refiere al BUIN y a las paramilitares, lo
de línea significaban que eran los regimientos originarios del Estado. El resto fueron batallones movilizados. Que algunos se transformaron en regimientos, como el Lautaro, como el Chillán, ¿no es cierto?
Pero
se transforma en séptimo.
El séptimo. Pero los originarios, el 1, 2, 3 y 4, el primero, segundo, tercero, cuarto de línea, eran los originarios de antes de la guerra, que después se fueron complementando con el Santiago y eso.
Estimado, ¿les parece que hagamos un pequeño aro? ¿Eh? Para continuar con...
Palabra apropiada para que nos acercamos a septiembre.
Así es, para continuar en el segundo bloque.
Let's turn up the heat till we fry.
Estamos de vuelta en este segundo bloque de nuestro programa, ¿eh? Y como les decía, estamos acompañados por nuestro amigo Rafael Mellafe, Fabián Berrío, mi teniente Valdenegro, ¿eh? Y vamos a ver entonces...
Y Willy, de
no, que les habla, mi teniente, ¿no? Ávila,
exacto.
Su teniente Willy Ávila.
Exacto. Oye, vamos entonces, caballeros, a ese martes 30 de agosto de 1879... Santa Rosa, donde zarpa el Huáscar desde Arica al sur, dando así inicio a las últimas acciones que este buque hará bajo el pabellón peruano.
Sí, lo que pasa es que para poder entender el contexto, y como dijo nuestro teniente Valdenegro, el método deductivo, yo creo que es importante saber de ¿por qué se llega a eso? Y creo que Fabián aquí es la persona que ya que escribió el libro que nos puede comentar acerca de.
¿Te refieres a cómo llegamos al 8 de octubre?
Sí.
Ok, yo quisiera partir como bastante antes. En realidad tenemos un tema ahí, ¿no, Carlitos?
Sí, yo creo que sí. Pienso que para poder contextualizar cómo llegamos este 8 de octubre, debiéramos incluso partir con lo que fue post 21 de mayo. Donde comienza,
que ya hablamos,
que ya hemos hablado,
poco
ya,
de eso, sí.
Lo fuimos analizando de manera pormenorizada, pero para ir contextualizando, ¿cómo se comienzan a producir, desde mi punto de vista, las denominadas correrías del Huáscar? Donde vimos varias acciones, donde ahí hay un punto que a mí me interesaría reflexionar. ¿Cómo la Torre, que es el gran héroe de Angamo, se enfrenta en diversas ocasiones con Grau? Obviamente en una desigualdad, porque él comandaba la Magallanes.
¿Ah? Bueno, salvo, en realidad se encuentra con Grau solo dos veces, ¿eh?
Dos veces, ¿eh? Nada más. ¿Eh?
Así es. Solo dos. Sí, no, por supuesto. Si tampoco las correrías del Huáscar son...
No, me refiero... No, las correrías del Huáscar son varios meses.
Sí, son seis meses aproximadamente que se produce...
Después de mayo, uno podría decir que son la segunda, tercera y cuarta...
Expedición.
Y entrando en quinta expedición del Huáscar.
El Huáscar hacia el sur.
Es lo que llamamos las correrías.
Se enfrenta con la Torre en el segundo combate naval de Quique, donde ya la Torre hace una maniobra táctica en el combate que da muestra de su dominio sobre la nave. ¿Ya?
Yo diría que ahí se ganó. De hecho, aquella noche del 9 al 10 de julio del 1879, más bien fue realmente el 10 de julio, ¿eh? Porque partió como a la medianoche el cuento, y estuvieron prácticamente metidos en el lío hasta las 2 de la mañana. Claro, en principio la Magallanes no se da cuenta de esto, porque es el cuento, ¿te acuerdas que lo conversáramos hace poco atrás? Cuando el Huáscar, comandándolo Grau, pretende destruir al Matías Cauciño, sí, al carbonero, y les pide que se bajen, claro, ¿y te acuerdas?
Eso ya lo
comentamos.
Sí, sí, lo comentamos. Ahora, sí, lo importante es entender por qué el Huáscar tenía que ir a Arica y volver hacia el sur.
No, lo que pasa es que yo quería pararme un segundito porque aquí hay una cosa que tiene que ver con Angamos. Porque Juan José Latorre, que es en mi opinión la estrella que más rutila dentro de la playa de capitanes que tuvimos en aquellos días, el mejor capitán de la Armada de Chile en aquel minuto. Es así, puede ser casi taxativo, digamos, con respecto a eso. Él, si
mejor
él
comandante,
había,
para ser más...
Para ser el mejor comandante, porque a lo mejor tal vez había algún otro capitán de otra cosa que era muy bueno en lo suyo, pero como comandante nave, él era simplemente espectacular. Y no suficientemente trascendido. Disculpen que me pare un poquito con él. No suficientemente trascendido porque, claro, a veces hay otras estrellas que obnubilan a aquellas que brillan por luz propia,
como es el caso de Prat. Prat de algún modo...
Lo que pasa es que Prat obnubiló
exacto,
a muchos.
A muchos.
Incluyendo Condell.
Y en particular también a este tremendo comandante que fue don Juan José Latorre. Y Juan José Latorre, que ya había tenido su primer de golpe de estrella, digamos, ¿no es cierto?, en aquel encuentro en Chipana, en que salió muy bien parado de ese tiroteo, se encuentra más encima en lo que hoy muchos denominan el segundo combate naval de Iquique, aquel día 10 de julio, en que la pericia de Juan José Latorre fue tan extraordinaria que quedó marcado no solo en la flota. Fíjate que López, que era el comandante, Juan Esteban López, que era el comandante del Blanco, hace un comentario que después de eso, estoy de ustedes en la Marina, reconocen como ese nombre. Hoy ha sido la noche feliz de Latorre. Y de hecho, el segundo combate naval de Iquique se le conoce también como la noche feliz de Latorre. Porque realmente hizo, con una osadía increíble, no solo le hizo las Verónicas a
sí, pero... déjame decir algo. Latorre estaba al mando de la Magallanes.
Así es.
Entonces era un buque de madera contra el Huasca.
Una cañonera de madera, apoye, que se enfrenta, además con una osadía típica y tradicional en Juan José Latorre.
Perdón, pero... Claro, uno escucha hablar de que es una cañonera de madera y tiende a ser el símil con la Esmeralda. La gran diferencia que teníamos en el caso de la Magallanes, que era un buque de una maniobrabilidad espectacular y una gran velocidad también.
Única corbeta, o sea, única, bueno, tenía velamen de corbeta, de hecho.
Y moderna.
Y que era más moderna que la... Y que tenía doble hélice. Este es el punto, como bien lo indica Rafael.
Claro, la Magallanes, como dicen ustedes, era un buque bastante maniobrable, ¿eh? Lo que en términos navales era un buque marinerazo.
Era marinero, sí, un buque marinero. ¿Ah? Con un marinero arriba de encima.
Sí. Es un mojo. Entonces, claro, ahí es donde se produce esta noche feliz de Latorre.
Bueno, eso implica para que después de eso, por eso es que después lo vemos en Angamos. Donde además ahí le pone el sello de oro a...
Y hace como esa misma maniobra táctica de girar el buque sobre una moneda. Lo cual es espectacular. Ahora, Latorre además tenía otra virtud. Era un tipo que estaba alejado de la política en el minuto, no como algunos otros almirantes, entre ellos, obviamente, Juan Williams. Entonces, para él, su vida, su leitmotiv era la Armada, su Marina.
Era Marina.
Y sobre eso él funcionaba. Y lo cual implicaba que cada vez que él se subía a una nueva embarcación, entrenaba a su gente... A ver, girar un buque a toda máquina en 180 grados no es tarea
banal. Fácil.
Es muy complicado.
Muy complicado.
Porque cuando tú giras ese buque a esa velocidad, lo que pasa dentro del buque es... O sea, se te suelta todo.
Y la maniobra, pues sí. Hay que recordar que era nave.
La hizo girar, por ejemplo, el Angamo hizo girar al Cochrane sobre sí mismo prácticamente.
Claro. Bueno, no olvidemos que estas maniobras audaces como las realizadas por Latorre... En un momento determinado, cuando el Huáscar huye del Blanco Encalá, si mal no recuerdo, hace una maniobra tan rápida que hace que un personaje que quedó en la historia como Cucalón resbalara por la borda, cayera y desapareciera.
Bueno, eso es en julio también. Eso es en julio también. Claro, de hecho, aquellos que no hemos vestido uniforme y no tenemos uniforme, pero gustamos de estos temas militares y que nos hemos entrometido en la historia militar... somos tildados de cucalones. Ya, el nombre viene de aquellas épocas. ¿Sabes tú? Antonio Cucalón, pues, periodista. Que es un
corresponsal de guerra, por así decirlo.
Pero no era corresponsal de guerra. No era corresponsal de guerra, fíjate. Él era un periodista de profesión que se acercó hasta el Huáscar con ciertas relaciones de amistad. Habló con Miguel Grau y le pidió, patrióticamente, como un peruano más que quería luchar por su patria, le pidió subir a la nave. Pero él no es corresponsal de guerra, porque él no entra con la autorización de ningún... Y ojo, cuidado, Antonio Cucalón, que en aquellos tiempos se prestó, imagínate qué apropiado decirle a estos civiles entrometidos, ¿cierto? Cucalones, o sea, primero, ya era un insulto de algún modo para todos los chilenos que te dijeran cucalón, porque estamos hablando de el apellido de un peruano, ¿no es cierto? Eso ya es lo primero. Lo segundo... Este hombre, cuando estaba siendo perseguido el Huáscar por el Blanco, precisamente, siendo comandante Juan William Rebolledo, ahí hubo un error incluso, ¿no? ¿Se acuerdan? El tema de los disparos, que lo podemos conversar en algún minuto. Y este, sería interesante conversarlo porque fue un tema en Ancamo, ¿ah? Este se resbala Antonio Cucalón, porque es muy bajito el Huáscar, ¿no?
Sí, claro.
Le entraba bastante agua y con los portalones hacia abajo, le entraba fácil agua. Y se resbaló, se perdió y no podía el Huáscar detenerse a tratar de salvarlo porque era
perder
la nave, pues no, claro, tiene sentido. Y el Blanco tampoco se iba a detener a ayudar a este señor. Resultado, murió ahogado.
Sí, pero a ver,
felicidad para todos.
Convengamos en algo. En el combate naval, cualquier combate naval, no puede haber nadie sobre cubierta. Sí. Menos en un buque tan húmedo como el Huáscar. Se le había advertido.
Pero no era el único.
Se le había advertido que no podía estar descubierta porque se podía caer. Bueno, por fiado, se
pero, lo... pero no era el único.
Está bien.
Estaban los oficiales. ¿Sabe? El tema fue casi más bien la práctica. Porque los oficiales sí subían a curiosear porque no estaban en combate, estaban en persecución. Entonces a lo lejos se veía el Blanco y todos los oficiales particularmente y muchos marinos se levantaban por las jarcias a mirar, ¿no es cierto?, las naves cuando eran perseguidos. Pero todos tenían mucho cuidado o sabían conducirse arriba de la cubierta. Antonio, por ser más o menos relativamente nuevo, no fue el caso, se resbaló y se fue al diablo. Era muy apreciado, ¿eh? Era bastante querido por sus compañeros de nave, porque entre otros tantos detalles, por si ustedes no lo saben, fue nombrado, qué loco esto, fue nombrado artillero de preferencia del Huáscar. O sea, un periodista que sube es un civil que nunca había, no sé si disparó antes alguna cosa, la verdad no tengo el antecedente. Lo nombraron artillero de preferencia y ser artillero de preferencia en la época era realmente importante. Pero en la práctica, ¿qué fue? Él colaboró, por ejemplo, con la ametralladora. Él era un ayudante, era un, ¿cómo se llama? Un sirviente de la ametralladora. Es uno de los que participó activamente el 21 de mayo. Don Antonio Cucalón tiene cuerpos de chileno en su...
¿Tiene algún mérito?
Entonces, sí, claro.
Ahora, lo que pasa es que el apellido quedó como un mote que se le puso a todos los civiles entrometidos en la guerra pacífica.
Perdón, rápido. ¿Te acuerdas que antiguamente se le decía que iban de puro cantores?
Sí.
Estos que van de puro cantores, le decían. Bueno, a esos cantores fue a los que se les empezó a llamar.
Entonces, por ejemplo, el ministro José Francisco Vergara pasó a ser Cucalón. El Cucalón Vergara. Y así todos los civiles.
O sea,
hasta presidente.
O sea, lo que tú acabas de decir, que los cantores eran cucalones y los cucalones eran cantores.
Claro, claro, es sinónimo. Porque antaño, cuando todavía Antonio Cucalón no existía, se les llamaba cantores, claro, en los cuarteles.
Lo que pasa es que estaban ahí de puro cantor, ese, ¿no?, tema despectivo no solamente se aplicó en la Marina, sino que, como bien dicen ustedes, también el ejército adoptó ese mismo mote despectivo hacia los civiles.
Pero aquí en Chile era más tomado como aquel corresponsal de guerra enviado por un periódico determinado.
No, todos, el corresponsal, yo, todos los que anduvieran,
que lo hubieran uniforme vestido,
o que incluso anduvieran de uniforme, pero que lo hubieran adquirido como resultado de la buena relación que tuvieron con algún superior,
como José Francisco Vergara, que quizá el ejemplo del cucalón más,
y cuidado, porque no, pues se le considera el cucalón más destacado de la guerra, digamos. Pero un detalle muy interesante, resulta de que don José Francisco Vergara ya era teniente coronel en la guerra con España. Él participó activamente en la guerra con España. No, había picas aparte, eso es otra, claro, historia. Pero también ahí había cucalones, perdón, y me voy a permitir decir algo que seguro más de alguien le puede entrar a oler un poquito la cabeza. Y esto es, en mi opinión, por ejemplo, el escritor conocido como Antonio Machuca, Francisco Antonio Machuca, es un cucalón. Y el peor de todos los cucalones, porque son los cucalones quienes no se reconocen como tal, y les gusta apuntar con el dedo a los demás diciendo que son cucalones. Él era profesor de historia. Él pertenecía a un regimiento, un batallón primero y un regimiento cívico. Nunca, en términos generales, fue al frente, por una razón bien sencilla, porque como tenía estudios superiores, pero no tenía un apellido muy destacado, siempre sirvió como administrativo.
En la intendencia.
Sí, pues, fue de intendencia.
Bueno, o sea, volvemos al término que no hay peor astilla que la de tu propio palo.
Estoy de acuerdo contigo.
Bueno, entonces quedamos en... Don Juan José.
Sí, don.
Nos pusimos difusos otra vez, ¿eh?
Pero la gente, oye, así le entretiene. Yo me imagino realmente enterarse de estas cosas que no...
De la copucha.
Y en todo caso, aquí en esta mesa hay dos militares y dos cucalones.
Perdón, ¿Y la señora Marita?
No, Marita no la vamos a decir cucalona. Po. Es Marina ella.
¿Podría ser cantinera?
No sé.
Pero destacada.
Destacada. ¿Podemos darle grado incluso?
Enrolada. ¿Cómo corresponde?
Sergiente. Ella es la comandante en jefe de este programa, señores, así que cuidado.
De hecho, con la mirada que nos acaba de pegar, cambiemos de tema.
Sigamos con volvamos con don Juan José Latorre, este comandante marino tremendamente destacado dentro de la historia naval de nuestro país.
¿Qué merece este comentario? Oye, dos detalles de Juan José Latorre, tú lo lees en todas partes, profesor Carlos Willy. Frío.
Metódico,
tranquilo. En medio de la acción de guerra era el tipo más tranquilo. Yo esto no lo digo por Angamo, ya se había dicho de él a propósito, claro, precisamente de Iquique y todo lo demás. El tipo era extraordinario. Lo veremos después en Angamo, ¿eh?, cuando hablemos de hecho.
Bueno, yo creo que fíjate que, perdón, Carlos, perdón, teniente entrenador. Yo creo que esa tranquilidad es la que infunde la seguridad a su alterno. O sea, ese es una de las cosas del líder. Porque imagínate un mando desorganizado, un mando con miedo, un mando timorato, un mando sin decisiones.
O demasiado
impetuoso como impetuoso.
Claro. También te asusta, claro. Imagínate en las manos de un capitán que te lleva, no sé, a locas.
O sea, tenía...
No te da confianza.
Calma en sus pasiones y era serenidad en los combates.
Era sereno absoluto.
Absolutamente racional, y eso fue lo que lo llevó a sus grandes logros.
Sí.
Ahora, hay que pensar...
Después fue diplomático.
Así es. Y bueno, ahí ya nos metemos en el posguerra, que se
llama. Nos fuimos por otro lado otra vez.
Claro, tuvo la suerte Latorre de estar en Europa en el conflicto tremendo que fue el...
Se quedó el tema del 91.
Sí. Pero, que lo ponga la caña al centro.
Pero una de las cosas que me gustaría destacar de Latorre... Dice relación con su gran amistad que tenía con Pratt, en el sentido de que ambos conformaban el curso de los héroes, y por lo tanto le duele muchísimo la muerte de Pratt. Y él toma como ejemplo, en un momento determinado, a Pratt como el gran prohombre que es capaz de inmolarse por su patria. Y él busca... Posteriormente, a través de la captura de, quizás teniendo como objetivo capturar al Huáscar y derrotar a Grau como una especie de venganza del 21 de mayo, siempre actuando con esa serenidad y frialdad que muy bien lo ha relatado
Fabián,
pero teniendo como... horizonte, la figura de Pratt como el máximo exponente de nuestra Armada.
Sí, yo quiero partir ahora para otro lado un poquito distinto, porque estaba pensando que una de las variables influyentes que lleva a la batalla naval de Angamo es la decisión que se toma por el alto mando chileno del desembarco Pisagua, que si no mal recuerdo fue en el mes de julio.
En la primera de todas, ahí es cuando se toma la decisión. Ya,
pero el 28 julio. Lo que pasa es que nuestra historia más tradicional ha dicho que la decisión era tomada si y solo si el Huáscar era neutralizado, y eso no es correcto. ¿Ya? La decisión fue tomada con Huáscar o sin Huáscar.
Se reafirma en septiembre.
Pues. Y se reafirma en septiembre. Sin Huáscar mejor, evidentemente, porque podía hacer algún daño al convoy de tropas. Pero con Huáscar estaba toda la flota... todo el convoy compuesto tanto por buques de transporte como por parte de buques de la escuadra preparadas para enfrentar a Huáscar en caso de que no fuese neutralizado antes.
Bueno, por eso no tenemos, porque no se contempló en el plan, pero por ejemplo, por eso no tenemos al Blanco, porque tú empezamos.
Claro, tenemos al Cochrane.
Tenemos al Cochrane. Y de hecho, había otras naves que no estuvieron en Pisagua, porque estaban originalmente en el plan pensado, si es que el Huáscar todavía... Estaba para que pusieran esta especie de cortina por fuera para que no permitiera la entrada de nadie, de ninguna nave enemiga dentro del área de operaciones.
Era la contención.
Pero tienes toda la razón. Ahí fíjate que la única cosa... Muchos pensaron que sí, Rafaela, que sin el Huáscar no se podía invadir Tarapacá.
Por eso digo... O sea,
lo propusieron. Claro, sí, pero eso no fue...
Dentro de la historia folclórica chilena,
así es.
Está
el mito
de que con Huáscar no se hacía Pisagua, y eso no es así.
Y fíjate que Santa María de algún modo lo propone ese modo. Quizás sí, por eso también está en el mito, ¿ah? ¿Eh? Porque hay este elemento de por medio, ¿vale? Dice Santa María, porque tú pensabas que efectivamente, mientras estuviera el Huáscar, esto iba a ser prácticamente una operación imposible.
Es que el Huáscar era una especie de como de buque fantasma, porque aparecía en los sitios más insospechados.
Sí, ya creo que comentamos algo de eso, Carlos, ¿no? Cuando hablamos de Grau.
Sí, claro. Y también, entre comillas, digamos, que es un concepto que surge principalmente en la Segunda Guerra Mundial, hace una especie de buque de corsario.
Perdón, el concepto no es de la Segunda Guerra
Mundial. No, estoy de acuerdo. Si el Francis Drake, un corsario destacado.
No, pero a lo que apunta Carlos, la Segunda Guerra Mundial eran los corsarios alemanes.
Corsarios alemanes, qué sé yo, que tuvieron
la primera también
muy destacada. Y en ese sentido...
¿Ah? Y Francis Drake también.
Claro, por supuesto. O sea, si el incluso por ahí se habla de que Bolivia en la Guerra del Pacífico... plantea la guerra de corsario, pero el problema es que no encontró
vendió el corso de
claro
eso. Pero fíjate que un tema no menor, ¿eh? en el conflicto del Beagle 78 la Armada también tenía un buque de estas mismas características, ¿eh? Y que en una incursión nocturna casi fue abatido por la propia Escuadra Nacional.
Ahora dentro de este tema de las correrías y andanzas del Huáscar, obviamente que era un problema tremendo para desarrollar todo, peligroso, tan peligroso que logra capturar al Riemann.
Pero cuidado.
En algo que es muy doloroso para...
Fíjate lo que decía Rafael, es cierto lo que tú planteas, y seguramente muchos lo pensaron así en esa época, que era peligroso. Pero cuando llegó el momento de decir, dijeron, veamos, ¿cuál es la diferencia? Esto lo vamos a plantear ya para cerrando el programa, entiendo, ¿no? Y esto es, la diferencia fue la siguiente. Si nosotros destruimos al Huáscar antes del plan de operaciones sobre Pisagua, entonces invadimos por el norte. Si no destruimos al Huáscar y el Huáscar anda todavía revoloteando, entonces en vez de entrar por Pisagua, habríamos entrado tal vez por Chucumata, al sur de Iquique. Al sur de Iquique. Esta era la idea. Patillo, Chucumata, algunas de estas dos entradas. Pero la desaparición del Huáscar todo lo que nos permitió fue definir con claridad absoluta Pisagua y Junín, que derechamente era la mejor escaleta para poder meterse.
Estimados amigos, creo que hemos tenido un programa de preámbulo, de precalentamiento para lo que va a ser esta jornada que seguiremos analizando y planteando alternativas. Dentro de este tema de Angamos, para despedirnos, quiero recordar que tenemos un concurso. Un concurso muy importante porque dice relación con el regalo de un libro llamado justamente Angamos.
Angamos, el día que se casó el Huáscar, escrito por nuestro contertulio Fabián Berríos. La pregunta es la siguiente. Nombre cuatro buques que participaron en aquella jornada del 8 de octubre. Puede ser activa o pasiva, no es que se haya mandado cañonazo. Ya dimos un nombre, el Huáscar. Y sus respuestas tienen que ir al correo radio@direcom.cl.
Dimos un nombre, pero también ya hemos analizado y quizás ayudado con otros.
Debieran salir otros más. ¿Eh?
Estimados amigos, ponemos término a este programa. Ha sido un gusto, Teniente Ávila, don Fabián, don Rafael y nuestra querida anfitriona Marita.
Cuídense, gracias. Que estén bien. Hasta la próxima semana.
Hasta la próxima.
Así concluimos el programa de hoy. Fue una presentación del Cornal, Compañía de Oficiales de la Reserva Naval. Muchas gracias por su sintonía.